Buenos días, los Reyes inauguran dentro de media hora la 35 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco. La presencia de 33 destacadas galerías de todo el mundo invitadas a esta edición, los numerosos e importantes coleccionistas que llenan los pasillos y la cantidad y la calidad de las obras hacen de esta una edición muy especial. Al acto de esta mañana acuden varios representantes políticos, como es el caso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La presidenta regional no asistirá, previa cancelación de su agenda a última hora. Según fuentes del Partido Popular, Cristina Cifuentes sí presidirá esta tarde la reunión de la gestora del partido en Madrid a partir de las 4:30 de la tarde. La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio de los 15 acusados de la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron 5 chicas, y lo hace con la declaración de más testigos. Las primeras en declarar han sido 2 menores que, pese a serlo, accedieron sin problemas al recinto porque, según su testimonio, no había control de documentos nacionales de identidad para comprobar si los asistentes cumplían los requisitos. El abogado de la familia de Belén Landon, una de las víctimas mortales, insiste en que la tragedia se pudo haber evitado. Abdón Núñez.
No cabe ninguna duda de que en el evento justo anterior a este, que era el Clubbers Day, hubo 80 y tantos policías, 2 furgonetas de UCES, y no solo miraban no solo evitaban el botellón, sino que requisaban en los vehículos las bebidas. Es decir, en el Clubes Day no hubo nadie que entrara habiendo bebido con anterioridad. No pasó nada y había más gente.
Los ministros de Interior de la Unión Europea van a discutir este jueves la necesidad de coordinarse mejor y diseñar nuevas acciones ante el riesgo de una crisis humanitaria en la ruta de los Balcanes, por la que transitan los refugiados desde Grecia en su intento por llegar a Alemania. La reunión está marcada por las tensiones con Austria, por su límite diario a la entrada de refugiados y por dejar a Atenas al margen de una reunión con los países de la región. También se añade la polémica por el anuncio del gobierno de Viktor Orbán de un referéndum para decidir si Hungría acepta o no las cuotas de acogida del Plan Europeo para reubicar a demandantes de asilo. Las llamadas reiteradas del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el jefe del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker, a la unidad y contracciones unilaterales de los Estados miembros no han logrado por el momento que Viena se replantee su decisión de limitar la entrada de refugiados, pese a que Bruselas ha avisado de que es una medida ilegal. Jorge Fernández Díaz es el ministro español del Interior.
Lo que digo es que si se generaliza, y hablo con carácter general, ¿no? Si se generaliza pues el uso de referéndums, pues de alguna manera estaremos sentando las bases de la defunción de la Unión Europea, lo digo sinceramente.
Y un asunto más, la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular, Rita Barberá, ha convocado este jueves al mediodía a los medios de comunicación a una rueda de prensa en Valencia en la que dará explicaciones sobre el caso relacionado con la supuesta financiación irregular del PP en esta comunidad. La rueda de prensa de Barberá tendrá lugar en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana después de 23 días de silencio sobre la situación del partido y la investigación abierta a todos los que fueron miembros de su equipo municipal en el ayuntamiento.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos a esta hora cómo se circula por las principales calles del centro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación tranquila en la ciudad, niveles de circulación muy bajos. En principio no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando a la circulación, así como tampoco tenemos previsiones de concentraciones, eventos o manifestaciones que pueden afectar al tráfico en las próximas horas. A tener en cuenta simplemente la celebración del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco, en el recinto ferial de IFEMA. Por tanto, el tráfico en la zona de la Avenida América en sentido salida puede ser algo más complicado a lo largo del día.
Con la información del tráfico terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Si les adelanto, Sergio Martín Romo,
hola,
muy buenos
buenas.
Días, que dentro de un ratito ya va a estar con nosotros Pedro Caballero, como todos los jueves, nuestro amo de casa de cabecera, hoy para abordar el proceloso mundo de la compra.
Nos va a dar consejos de cómo hay que elaborar la lista, de cómo debemos colocar el carro de la compra y consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir al supermercado.
Bueno, si alguien tiene una duda, ya sabe que puede empezar a mandar esas dudas a Sergio Martín Romo por tierra, mar, aire, Facebook, Twitter, correo electrónico, WhatsApp o teléfono. Directamente, pero es que me voy a ir rápidamente a Arco.
¿Te puedo acompañar?
Tú te quedas aquí. Porque allí está Gloria Talavera con alguien que se sabe perfectamente toda la historia y todas las novedades que vamos a poder apreciar cuando vayamos de visita a esta grandísima feria de arte contemporáneo. Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Ya se han cumplido además 35 años desde que desde 1982 se pensara que era necesario hacer una feria de arte contemporáneo con los mejores galeristas, no solo de España, sino del mundo. Y aquí tenemos representados a 221 galerías, que además la mayoría, el 71%, proceden de países extranjeros. Y me acompaña en este recorrido Maribel López. Hola, ¿qué tal estás, Maribel?
Hola, buenos días.
Subdirectora de Arco. Estamos además paseando estupendamente porque la feria se va a inaugurar oficialmente a las 11:30. Vendrán sus majestades los reyes de España y es un momento bueno para apreciar el arte que ha venido, bueno, de diferentes países, muchísimos, para estar aquí en esta nueva edición, ¿no?
Sí, así es. Y ahora tenemos mucha suerte de que estamos caminando con toda la feria vacía todavía y sí, podemos ver todo, claro.
¿Qué se destaca de esta edición? Lo primero, que no hay un país invitado, ¿no?
Así es, como siendo el 35 aniversario, lo que hemos hecho es, en lugar del país invitado, que es una tradición que lleva 20 años, hemos pensado que era interesante parar por un año y pensar en la propia feria, mirar hacia a su pasado para pensar también junto a las galerías en el futuro de la propia feria. Y para eso hemos desarrollado el proyecto del 35 aniversario, con galerías invitadas por un equipo curatorial formado por María y Lorena de Corral, con Aaron Moulton y Catalina Lozano, que han seleccionado las galerías y los dos artistas que cada galería presenta. Con esta idea también, que uno sea más del pasado de la galería y otro represente más su futuro, de algún modo. Son unas conexiones mucho más abiertas y mucho más interesantes que como lo he descrito, pero más o menos ese es el punto de partida.
Esa es la idea, para hacer un homenaje a este recorrido durante los últimos 35 años. Hemos echado un vistazo a la hemeroteca. En aquel entonces, en el 82, esta feria no se celebraba en IFEMA, se hacía en el Palacio de Congresos de la Castellana. La entrada valía 200 pesetas, por hacernos una idea. Ha llovido mucho desde entonces, pero se ha consolidado como una de las ferias más importantes del mundo de arte contemporáneo. Y por hablar un poco de lo que supone también hoy la visita y el apoyo real, cuéntame.
A la feria.
A la feria.
Claro. Sí, bueno, es muy importante porque es algo que también, revisando nosotros las imágenes, es un apoyo que siempre, desde muy pronto, en los años 80, ha sido inaugurado por los Reyes, la feria ha sido inaugurada por los Reyes, y eso realmente es muy importante para las galerías, para el evento, para la importancia del evento. Así que sí, realmente ayuda mucho también a la visibilidad general de la feria, ¿no?
Y esta idea surgió para acercar el arte contemporáneo a todo el mundo. No sé cuál fue el objetivo, el espíritu.
Sí, yo creo que es ese. Realmente en el año 82, cuando Juana de Aizpuru, la galerista, pensó en el proyecto, era un momento en el que España estaba con muchas ganas de cambio, con mucha necesidad también. Y ella, observando lo que ocurría en otros países, en Colonia la feria se había creado en el año 68, en Francia FIAC también llevaba ya años, y ella entendió que lógicamente si queríamos dar un paso hacia una nueva modernidad, el arte contemporáneo podía ayudar.
Hay dos desnudos que se va a encontrar el público y los profesionales, mañana el público, porque la apertura de momento hoy solo para profesionales. ¿Dónde están y quién los realiza?
Realmente el viernes ya no habrá dos desnudos, porque una de las performances que se puede ver ahora solo estaba en estos días.
Una de ellas, como decíamos, ¿no? Es el Colonial Color Palette, que es un hombre que está desnudo como dentro de un palet de madera.
Eso es, sí. Es una, es el propio artista dentro de los palets de madera. Básicamente la idea es hablar sobre el mercado, sobre qué es mercadeable y, de algún modo, una posición crítica diciendo el propio artista lo puede ser y el propio artista lo es al vender su arte. Esa es un poco la idea de la performance.
Hemos encontrado también una de las obras más valiosas en cuanto a su valor económico. Cuesta, nos dicen, más de 1 millón de euros, se llama Yellow Sun. Es una estatua enorme de bronce.
Sí, del artista alemán Georg Baselitz. está en Galería Tadeusz Rópach. Hay más obras de ese precio, seguramente no tengo aún todos los datos porque las galerías nos presentan sus proyectos, pero realmente es muy privado también lo que ellos venden, no conozco todos, pero vaya, es una escultura muy importante de un artista histórico y es un gran orgullo que esté en la feria, claro.
También vamos a encontrar, por ejemplo, una obra de Antonio López, de ese artista madrileño tan querido en nuestra ciudad, Mujer en la bañera, es una obra que pintó en el año 1968, me imagino que el valor también es importante, está valorada en 2.500.000 euros.
Claro, sí, pues me parece muy bien. Sí, realmente es muy importante que siempre haya también alguna obra de Antonio López en la feria, ¿no? Cada año hay una, es verdad, y es muy importante porque es parte de nuestra historia y como también hay que pensar en la manera en la que Arco nos ha ayudado a todos a aprender y todos los que, yo misma que ahora trabajo en esto, he aprendido viniendo aquí. Es decir, es muy importante poder rastrear la historia, nuestra historia del arte a través de las galerías y ver el futuro a través de las galerías más jóvenes.
¿Cómo es el público que viene? Principalmente coleccionistas que quieren adquirir esas obras, público amante del arte contemporáneo que a lo mejor no tiene ese poder adquisitivo, uh-huh, pero quiere contemplar lo que es un auténtico museo.
Sí, obviamente todo tipo de gente amante del arte, coleccionistas, muchos, cada vez más, lo cual es muy bueno para que la feria esté en buena forma y cada vez creemos que en mejor forma, críticos de arte, comisarios, directores de museo, ellos vienen aquí también a ver arte, a descubrir nuevos artistas y a hablar con las galerías, a establecer vínculos. Y eso también es muy, muy importante para las galerías, para ayudarles a promocionar a sus artistas a un nivel muy profesional. Y, por supuesto, después vienen, y animo a que vengan, los estudiantes, porque aunque hay tanta información que es difícil, también ayuda a generar un criterio, porque en la propia mirada libre de un stand a otro, uno va definiendo su gusto y eso para el futuro también es muy importante.
Hemos escuchado muchas veces obras polémicas que se han expuesto aquí en Arco. ¿Este año ha destacado alguna por algún motivo o todavía es demasiado pronto?
Todavía es demasiado pronto, parece. Realmente no soy muy amante de las obras polémicas porque creo que son como cortinas de humo para la gran calidad de esas propias obras y de las el resto de obras de la feria. Pero seguro que alguna encontrará.
¿Predomina más la pintura que la escultura en esta edición?
No, creo que hay pintura porque la pintura es un poco el formato tradicional, porque en una feria es un lugar de mercado y la pintura, digamos, se vende de un modo más fácil porque las personas que no tienen una colección estructurada y desean tener una obra es más fácil que compren una pintura, pero los formatos han explotado de algún modo hace mucho tiempo y obviamente las obras más clásicas son pintura, escultura, fotografía, pero creo que se verán de todo.
Hablando de fotografía, estábamos charlando sobre una fotógrafa que, bueno, aparece retratada ella misma, ¿no? Una persona que sufrió una enfermedad difícil, como la del cáncer, y que quiso también fotografiar esa realidad. ¿Quién puede estar interesado detrás de esas obras de arte? Cuéntame.
Bueno, es un artista muy importante, Jo Spence, que viene presentada por la Galería Richard Saltoun de Londres, una artista histórica que está hablando del cuerpo en los años 70, desde una posición muy fuerte. Y claro, puede interesar mucho a estudiosos de la historia del arte, pero sobre todo a instituciones, porque ya son obras que están hablando de la historia del arte. No es únicamente una foto intensa, dura, bonita o emocional, sino que es una pieza que habla de la historia del arte, del feminismo, del dolor, o sea, sobre todo institucional.
Eli, le estaba yo preguntando a la subdirectora Maribel López cómo se transportan, sí, todas estas obras. ¿Os imagináis, por ejemplo, esa escultura que decía yo, mide 3 metros de altura?
Pues con mucho cuidado,
claro,
me imagino, ¿no?
Y todo en avión, si vienen, ¿no?, cruzando el charco.
Claro, sí, con unas cajas especiales, aisladas, es muy complejo. Hay toda una parte realmente detrás de la belleza y, por decirlo de algún modo, el glamour que ahora vemos en la feria, que todo está impecable. Intentamos todos que esté lo mejor posible. Hay un trabajo muy duro detrás por parte de las galerías, obviamente de los artistas, pero por parte de las galerías de asegurarse que las obras lleguen en perfecto estado y protegerlas siempre en los desplazamientos y en la exposición y todo.
¿Se sabe qué porcentaje de lo que se expone se vende?
No, realmente no. Sabemos, les preguntamos a las galerías, pero como decía, su negocio, nosotros preparamos el marco en el que ellos trabajan. Y sobre todo lo que sabemos es si están contentas o no. Uh-huh. Y si han vendido, porque nos ocupamos mucho desde la organización de hablar con ellos, de preguntarles. pero realmente el porcentaje de obras que se venden no lo sé.
Eli, va a ser un día intenso, como decíamos, muy a la espera intenso de que lleguen sus majestades los reyes de España, que han apoyado desde que eran príncipes, incluso novios, esta feria. También se espera la visita de la alcaldesa, de Manuela Carmena, de Gabilondo, de Villacís, de Abel Rivera. Se esperaba la visita de Cifuentes, que parece que se ha cancelado en el último momento. Así que los galeristas también van a estar esta mañana entretenidos, porque aquí hay un montón de periodistas deseosos de conocer también las impresiones sobre el arte de estos políticos, pero también sus impresiones políticas de, bueno, de cómo será el futuro gobierno que está a punto de emerger, parece. Así que va a ser un día por eso también intenso.
Va a ser un día muy intenso, y a mí sí me gustaría preguntarle a Maribel López, ¿cuántas peticiones tienen para poder exponer en Arco? Porque estamos hablando de una de las ferias de arte contemporánea más prestigiosas, yo me atrevería a decir que del mundo, con lo cual es verdad que es una responsabilidad exponer en Arco, porque, hombre, tienes que tener un nivel muy alto, pero también me imagino, Maribel, que habrá bofetadas.
Sí, es bastante difícil, es una parte. Sí, lo hacemos con mucho tiempo de antelación para poder trabajar bien con las galerías, pero es difícil porque muchas galerías quieren venir y no pueden uh-huh. participar. Es importante también para nosotros, pensando en los galeristas, que no crezca mucho más. Es decir, tendríamos más de 300 galerías si quisiéramos, claro, pero eso no sería bueno para nadie. Ni para uh-huh. las galerías, que en principio podrían estar contentas de estar, ni para las otras. Uh-huh. Entonces, sí, la selección es una parte importantísima de nuestro trabajo que hacemos con el comité organizador de 10 galerías, y sí, es complicado.
Por último, Maribel, es absolutamente imposible calcular el dinero que hay ahí expuesto, ¿no?, en Arco. Me imagino que la seguridad será, en fin, de 10.
Sí, sí, sí. Es complejo incluso para los galeristas desplazarse uh-huh. porque, claro, es muy importante que nadie entre, que no esté perfectamente acreditado, que esté en los horarios, en los espacios que debe estar, porque, claro, son, aparte de mucho dinero, obras muy importantes uh-huh. por muchos motivos, claro.
Maribel López, subdirectora de Arco, muchísimas gracias por habernos atendido en un día y en un momento y en una hora tan especial. Para esa feria que, repito, es de las mejores ferias, mejor organizada, con mejor obra de todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras, gracias.
Gloria.
Sí.
¿Qué? Aprovechando para darte una vueltecita, ¿no? Que no veas la envidia que me estás dando.
Y además, como decíamos, esto se inaugura oficialmente por los Reyes a las 11:30. Lo que
con lo cual
decir,
estás tú ahí, sin público.
Claro, solas Maribel y yo disfrutando de tanto uh-huh. arte y sobre todo observando muy de cerca estas obras, que es también una de las peculiaridades uh-huh. de venir a Arco, que uno puede acercarse, rodear la obra en el caso uh-huh. de que es una escultura, porque sí hay muchísima seguridad y nosotros lo hemos sufrido a la hora de acreditarnos y entrar, pero uno luego es verdad que tiene la posibilidad de acercarse a esas obras sin ningún problema.
Bueno, pues cuidadito con acercarte mucho a nada, porque a lo mejor lo que tú no te crees que es una obra de arte, es una obra de arte, y nos pasa luego que salimos en los periódicos.
Exactamente.
¿Eh? Tú no toques, va a venir un papel.
Eso, que hoy solo vienen los profesionales y además no se puede comprar uh-huh. la entrada profesional, solo nada. Se accede a través de invitación. La entrada para el viernes y el sábado el público son 40 euros, 20 euros si son estudiantes uh-huh. y el domingo un poco más económicas, 30 euros para el público en general.
Que lo disfrutes mucho.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Esta Semana Santa, Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
¡Y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8 menos cuarto, octavo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Desde Alemania, Brose Basket, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD, 916-1515.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy es jueves y es el día, casualmente, esto me parece que lo he preparado, pues el día en que yo hago la compra.
Sí, pues sí, nada, hay que contar todos los consejos y trucos.
Estoy encantada de que esté Pedro Caballero hoy con nosotros para enseñarme a ver cómo hago yo este ejercicio, que me aburre mucho, porque como siempre es lo mismo, más o menos, yo creo que todas las familias tenemos más o menos una especie como de ritual cuando hacemos la comida y hacemos la compra. Hay cosas que nos gustan, que no nos gustan, lo sabemos. Y yo por lo menos soy como un autómato. Yo paso por la estantería y voy cogiendo prácticamente lo mismo todas las semanas.
Y eso lo saben muchos supermercados y por eso hacen cambio periódico de cómo están ordenados los lineales.
Exactamente, y a veces me vuelvo loca. Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de cómo hacer la compra. Todo el mundo atento, lápiz, papel, dudas también. Pero antes, tres titulares que nos da Nieves Ortiz, porque parece que vamos a tener algo que decir sobre Rita Barberá.
Sí, sobre todo tiene algo que decir ella, porque a las 12 de la mañana ha convocado, de manera así improvisada, no teníamos constancia hoy de esta rueda de prensa, esa comparecencia ante los medios. Recordamos que la alcaldesa de Valencia y también senadora, pues está inmersa dentro de unas investigaciones que se están haciendo por la operación Taula, y precisamente de eso es de lo que vamos a estar muy pendientes, de esa comparecencia. Veremos qué es lo que explica, teniendo en cuenta que desde el Partido Popular le están diciendo que sí, que dé explicaciones públicamente sobre asunto. Algunos, no todos, pero sí, cada vez son más las voces que se suman a esta petición. Y luego también me quedo con esta petición de Albert Rivera, de Ciudadanos, que después de haber rubricado, firmado ese pacto con el PSOE para que intente formar gobierno, pues ya le ha dicho a Rajoy, le pide una reunión formal para explicarle personalmente cuáles son los pormenores de ese documento e intentar, a ver si le convence, que se sume, aunque está la cosita bastante
complicada.
Difícil, ¿eh? Bueno, y ya me voy con un titular que acabo de conocer, una última hora, porque en el Congreso estamos conociendo informes sobre el Defensor del Pueblo. Se recibió el año pasado 17.822 quejas, esto es un 23% menos que en 2014, y las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos han sido las relacionadas con la administración de justicia, la actividad económica, la seguridad pública y con el empleo y la seguridad social.
Que no me extraña nada, quiero decir, me parece bastante lógico. Lo que habría que saber es cuántas de esas peticiones después se resuelven.
Efectivamente, eso es lo importante. Pero quien va a resolver ahora dudas, yo me voy a quedar aquí un poquito, ¿eh?
Bueno,
en nuestro amo de casa.
Exactamente, va a enseñarnos a hacer la compra, que esto es algo importante. Y como con las cosas en el... Mira, Martín Romo, apunta, me convierto en oyente, ¿vale?
Dime.
¿Cómo colocar las cosas en el carro para que a mí el pan Bimbo no me llegue modo migas extremeñas?
El pan, ¿vale? Bien. El pan de molde.
Pan de molde. Sí, es que se me olvida. Y entonces yo pongo el pan de molde y luego le planto encima a lo mejor 5 kilos de naranja.
Yo siempre sufro por los huevos.
¿De gallina?
Sí, claro.
Gracias.
No es verdad, siempre estoy en tensión. Yo cuando voy a la compra me tensionan los huevos. Es decir, sí. No se me tensiona, sino que estoy en tensión. Me refiero, cuando los pongo en la cinta, cuando tal, quiero que siempre sea lo último para que estén encima, luego cuando lo meto en el coche, es que vamos, cuando llego, lo primero.
Necesitamos ayuda.
Yo por eso, sí, claro.
Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, o sea que vamos con los consejos para hacer la compra, pero antes de que empieces vamos a decir las vías de comunicación. Los oyentes ya se las saben y ya nos han ido mandando preguntas o consejos, pero hay que repetirlas.
Vamos a recordarlo, es decir, podéis hacer preguntas y nos podéis dar también vuestros trucos o consejos, lo que también a vosotros os vaya bien y los vamos apuntando. Teléfono gratuito 900 10 30 63.
Bien.
Tenemos WhatsApp 628 091 117.
WhatsApp. No, es que tenemos WhatsApp.
Y WhatsApp también,
este número, sí.
Y WhatsApp.
Sí.
Facebook, somos Hoy en Madrid, así nos encontráis en esta red social. Twitter, nuestro usuario, @hoyenmadrid. Y dirección de correo electrónico donde podéis mandar esos trucos, consejos o preguntas, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras tanto vamos a ir charlando con Pedro. ¿Tú cuántas veces haces la compra? ¿Al mes, por ejemplo?
Yo suelo hacer la compra, fíjate, antes de nada, yo diría que, bueno, voy a decir buenos días a los oyentes.
Muy bien.
Y antes de nada, yo diría que antes de ver cuántas veces va uno a hacer la compra, lo que tienes que ver es si realmente te hace falta ir a hacer la compra.
Ya.
Parece algo raro lo que decimos, lo que digo ahora mismo, pero no es raro. Porque muchas veces vamos a hacer la compra y simplemente tenemos que comprar dos cosas.
Ya.
¿Por qué vamos a hacer? Porque nos perdemos el tiempo. Vamos a unificarlo y hacerlo. Por eso, viene a colación porque antes de todo hay unos preliminares, como en muchas cosas.
Ah, en la compra también.
En la compra también.
Son importantes.
Claro, hay que calentar por la banda antes de ir a hacer la compra.
Preliminares antes de hacer la compra.
Muy importante. Una listita. A la antigua usanza, que queremos tenerlo ya informatizado y tenemos una tablet o un teléfono o un smartphone y queremos, pues también, hay aplicaciones que nos ayudan. Pero si no, una listita, según me voy acordando. Yo lo que aconsejo, y ya respondo a Eli, yo normalmente suelo hacer la compra, suelo unificarla en dos veces a la semana.
Dos veces a la semana.
El día que no hay que ir a hacer la compra, el lunes.
¿Por qué?
No, prohibido.
Eso mi madre siempre lo dice. Pero de toda la vida, ¿eh?
Hay una razón. Vamos a ver. El domingo por la noche no hay Mercamadrid.
Ya.
Entonces, si vas a comprar, siempre tienes que comprar algo. De que si fresco, verduras, tal. Entonces, no es aconsejable porque puedes caer en que haya algo un poco más atrasado que se mezcle con lo que haya y que pueda estar esto. Entonces, para evitar...
Pues fíjate, yo esto siempre lo máxima absoluta en el tema pescado, por ejemplo, ¿no? Pero ahora que lo dices, es verdad. Puede pasar lo mismo con los huevos, con la leche fresca, con el claro, queso, claro.
Tú ten en cuenta que todos los supermercados,
fíjate,
comienzan semana el lunes por la mañana. Entonces lo que hacen es que empiezan a recepcionar material a lo largo de todo el día, con lo cual al final hábil es el martes.
O sea que el día ideal es el martes, que el acaba de llegar todo fresquito.
Ahí está, el martes y el viernes.
Martes y viernes.
¿Y el viernes por qué?
Porque el viernes se hace acopio de mucha mercancía para el fin de semana. Porque el día fuerte de compra es el sábado.
Pues estoy fatal yo. ¿Yo por qué hago la compra el jueves?
Cámbialo.
No, mañana. Pues.
Por eso, tiene. Pau te apañas, Pau te apañas.
Pues, y si no, que se apañe. Ah. O sea, te quiere decir, pues se come lo que sea. Pan con pan, lo que sea. Pero hoy no se hace la compra, ya está.
Martes y viernes.
Vale.
Martes y viernes. Y si tenemos que comprar alguna cosa que no sea frescos, pues algo así, galletas y demás, podemos comprarlo otra semana. Pero yo aconsejo martes y viernes es el mejor día. El sábado no, porque sábado hay mucha gente, mucha aglomeración. Entonces el viernes se compra mejor. Las mejores horas para comprar.
A ver.
Yo diría que es, por experiencia propia, si podemos, en el hueco de mediodía, de 2 a 4. Es una hora buenísima.
Es a la que voy yo.
2 a 4.
Porque hay poca gente.
Come uno si trabaja uno, come un poquito de prisita y hace la compra. No hay nadie, se puede comprar muy bien y tal. Si no, a primera de la mañana.
Claro, en cuanto abren
a las 9:30 que abren, una vez que abren a las 9:30 suele haber poquita gente y se hace la compra. Esas son las mejores horas para comprar.
Fíjate, hay quien dice, pues mira, si uno quiere ahorrar, lo mejor es hacer la compra a última hora, cuando está a punto de cerrar la tienda, porque claro, hay cositas que se les han quedado ahí que en un momento dado...
Eso lo he visto, ¿eh?
Yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez que vas a la pescadería cuando ya está el pescadero casi metiendo las cajas y le pides dos gallos y te dice, mira, te pongo tres que me han quedado aquí. Y te llevan los tres gallos, ¿no?
Luego otra cosa, hay que tener en cuenta, no hay que ir a hacer la compra con hambre.
Ya. Por eso yo voy de 2 a 4.
Porque ya has comido y claro, haces la compra.
Pues yo, es que yo esto no lo contemplo muchas veces y es verdad que voy con un hambre que me muero.
Porque
y
entonces, si vas con hambre, compras
cojo
más
de
cosas.
Todo, cojo de
es,
todo.
Es psicológico. Si vas con hambre, pues en vez de comprar dos cajas, compras tres.
Claro.
Y porque tú tienes hambre, entonces psicológicamente no lo piensas y lo haces. Luego, algo que hay que hacer antes de ir a hacer la compra, hay que revisar lo que tenemos en el armario.
Ah,
el armario, me refiero a la despensa y luego también en el frigorífico. ¿Por qué? Porque depende de lo que tengamos, así también vamos a moldar la lista de la compra. Miramos el frigorífico y tenemos un puerro, una patata que nos ha quedado. Tal. Pues con eso vamos a hacer un puré. Claro, vamos a comprar algo más, venga, que nos complemente para hacer un puré. Hay que tener en cuenta los menús que vamos a hacer a lo largo de la semana.
Claro.
Cenas, meriendas, desayunos. Vamos a pensar un poco. Que vamos, hombre, es imposible tenerlo todo, pero vamos a pensar más o menos lo que vamos a hacer.
Esto lo hago yo siempre, yo me pongo muy... El lunes tal, luego no cumplo nada. Pero... Porque llego tarde y resulta que el día que he puesto cocido es que me pilla fatal hacer el cocido. Entonces digo, bueno, pues lo cambio por la ensalada con filete del día siguiente. Pero es que el día siguiente, entonces, el cocido se me está quedando ahí medio mustio en la neve. Bueno, un descontrol, señores. Menos mal que tengo a Pedro, que a partir de ahora mi vida va a cambiar.
Una vez que hemos hecho esto, cogemos el coche y nos vamos al supermercado. O andando, vale, con el carrito de la compra.
Enseguida llegamos al supermercado. Antes te voy diciendo, oyentes, en referencia a lo de la lista, claro, de la compra, lista por ejemplo, de la compra. Juan nos cuenta, lo hace a través de Facebook, que en casa tienen un grupo de WhatsApp. Ellos han utilizado, Pedro, el WhatsApp. El grupo se llama Llenita la nevera. Dicen que cada uno va apuntando lo que echa en falta. Dice así, cuando vamos a la compra... tiran de las sugerencias del grupo,
pues
lo que
hayan
puesto en el grupo del WhatsApp. Julia nos cuenta en Facebook también que ella tiene la aplicación que tú decías antes de la lista de la compra. Dice que la aplicación la comparte con su marido, que van apuntando y eliminando según quien vaya o haya encontrado el producto que tenían pensado. Y Sandra, tradicional, correo electrónico hoy@andamadrid.es, dice que en casa tienen pizarra, que es una vileda en la nevera donde el marido y los niños van apuntando. Dice cada uno, y cuando los peques se quejan de que no hemos comprado cereales, les digo, no estaba apuntado en la pizarra.
Luego, una duda que a todos nos asalta, ¿por qué los carros se van hacia la izquierda?
¿Es verdad? Derrotan.
El carro al que hemos puesto la moneda en
¿por qué? Derrota. Este.
Todos,
siempre.
¿No están rotos todos? No.
No, hombre.
Eso es un truco. ¿Por qué? Porque la mano que tenemos que tener libre es la derecha, que es la que compra.
O sea que ese carro puñetero que se te va todo el rato contra las pilas de lata, ¿esto está hecho a propósito?
A propósito. Para tener la mano derecha libre, que es
¿cuánta
la que
maldad?
Sí, sí.
Por Dios.
Y la caja de cereales también tiene mucha maldad.
¿Ah, sí? ¿Por
sí,
qué?
Sí, sí. Ya que decía la oyente esto de los cereales, los ojos de los cereales, de los muñecos de los cereales...
¿Los ojos?
Sí. Hay una rana, un pato, un oso...
Sí.
Sí, los ponen a una altura en la que siempre te esté mirando.
¡Qué miedo! ¿El mono de los Choco Crispies,
claro,
que mira todo el rato?
Están colocados a una altura en todos los supermercados.
No me doy cuenta yo de esto.
Para que te está mirando como diciendo, yo quiero ir al carro. ¡Ay, méteme dentro del carro!
Por Dios. ¡Qué miedo!
Hemos llegado al supermercado y estamos allí ya. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, lo más fácil para novatos que se quedan, digamos, de casa ahora y tienen que hacer la compra y no saben muy bien, que están un poco despistados, y para todos en general, vamos a agruparlo por grupos. Familias de productos. Droguería. Aquí productos de limpieza, higiene. Luego, por otro lado, frescos.
Sí.
Productos refrigerados. Pescados, carnes, embutidos, yogures. Y luego... Por otro lado, ya diríamos los productos secos, que llamo yo que son, pues lo que son pastas, galletas, en fin, todo lo que no requiere ni refrigeración, ni es producto de droguería limpieza.
¿En secos metemos las latas?
Hay también las conservas.
Vale.
Ahí también meteríamos conservas. Todo lo que, lo que necesita, refrigeración. Importante, llevar las bolsas. Estas bolsas que venden ya, es importante llevarlas porque, lo primero, vamos a favorecer el medio ambiente y segundo, que nos van a cobrar por ellas. Con lo cual, si las tenemos ya, son bolsas resistentes, tienen capacidad y vienen muy bien para el carro. Porque son bolsas que son rectangulares y vienen muy bien para meterlas en el carro.
Ah, podemos poner. Claro.
Aprovecho de hacer un llamamiento. Si alguien quiere bolsas de plástico, me inundan. Porque se me olvida siempre llevar las bolsas. Y entonces voy acumulando bolsas y bolsas.
Yo las llevo en el maletero del coche.
Buena idea.
Yo llevo dos bolsas de estas de rafia, se dice, ¿no?
Sí,
estas
sí, de rafia. Sí, sí.
En el coche siempre, en el maletero del coche.
¿Y con eso hacer la compra?
Porque se me antoja o de repente tengo que ir a la compra, sé que dos siempre hay. Por lo menos una compra de dos bolsas sí hay. Antes llevaba un carro portátil.
Pero bueno.
Digo, portátil plegable.
Me estoy abochornando.
Pero
o
luego
sea,
ya dije que para qué, que con las bolsas.
Par de
que
apañados. Fantástico. Y yo sí. Soy un desastre. Bueno, a ver si me.
Una pregunta, Pedro de Vivi, a través de Twitter. Que si las bolsas de congelados que dan de papel en algunos supermercados sirven para algo, o que se lleva la suya térmica.
Eso es otro que tenía aquí, otra cosa que tenía apuntada, pero ya la adelantamos. Siempre es aconsejable tener una bolsa de estas isotérmicas. ¿Por qué? Porque aunque no haga mucho calor en este tiempo, pero siempre si compramos algo refrigerado o congelado, va a llegar en mejores condiciones a nuestro domicilio en una bolsa ya preparada isotérmica, que en una bolsa de papel. La bolsa de papel que te dan es una opción que te puede valer para un trayecto corto.
Sí, porque en algunos pone que es bolsa térmica y es como de papel, ¿no?
Pero te vale para, vamos
lo
a ver,
lo que te casa
media
de
hora.
Vale.
Si de cualquier manera, viaje, bueno, ahora vamos con el orden de la compra, pero los congeladores lo último, ¿no? Esto lo hago bien yo.
Los congeladores lo último.
Menos mal. Vale. Bueno, bien.
Vamos, tenemos el carro de la compra. Venga,
tenemos el carro vacío y ¿por dónde empezamos?
Vamos a ver, ¿qué vamos a poner en la parte más cercana a nosotros?
El carro.
La más ancha
y la más profunda. Vamos,
¿qué ponemos ahí?
Es como una piscina. Ahí lo que son, todo lo que son bebidas, pack de leche, vamos a poner también agua si compramos, todo lo que es, todo lo que ocupe
mucho
y que pese. ¿Por qué? Porque si lo ponemos adelante, con el movimiento, aplastará la compra. O sea que todo al
pan de molde, ya
todo más pegadito al cuerpo.
Ay.
Y además, claro, es la parte más ancha, efectivamente, con lo cual nos cabe mejor.
Los detergentes de lavadora, que son muy, muy voluminosos, todo ahí. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a colocar ya tres bolsas, si nos caben, ya tres bolsas ya vacías ahí.
Vale, las bolsas vacías.
Vacías.
Sí.
Y empezamos y vamos a hacer la compra. Una vez que hemos hecho la compra, ¿qué vamos a meter? En cada bolsa vamos a meter los grupos que hemos dicho.
Pero bueno, qué ordenado.
Una bolsa con productos de droguería.
La limpieza más pegado a las bebidas.
Vale,
¿por qué? Porque suelen ser productos que suelen ser botellas, tal, que suelen ser que aplastan y que tienen peso. Luego, seguimos. Hay conservas, todo lo que son productos frescos. Ahí podemos poner la bolsa isotérmica, si tenemos. Una bolsa isotérmica que en medio. Y al final, lo que decía Eli, todo lo que son productos delicados. Por ejemplo, pastas, por ejemplo, pan Bimbo, como dice, por ejemplo, todas esas cosas. Ahí, al final. Los que compramos un pack de latas de refresco, ¿dónde lo metemos? Debajo del carro. En esa especie que tiene como...
Sí, como de baldita.
Ahí metemos todas esas cosas. Compramos papel higiénico, compramos todas esas cosas ahí debajo. Luego, si tenemos ya que tenemos que comprar más cosas, que la misma barra que tenemos para empujar el carro nos puede valer para colgar otra bolsa más.
Vale.
El pan y todo eso en la parte delicada.
No,
o el cajoncito este que se abre y que se despliega del carro de la compra.
Yo la bufanda, el abrigo.
Pues no, tiene que poner la barra de pan.
Ahí donde se...
no sabía que era para
y
el pan.
Y donde yo debería poner el pan Bimbo, que se me olvida.
Y los huevos, ¿dónde?
Ahí también se puede.
Y los huevos.
Ahí
los huevos, claro.
Ahí también.
Menos bufanda y más huevos.
Donde iba antes, antiguamente, los niños sentados, ¿no? Ya se ve cada vez menos. Ahí es donde se ponen esas cosas que son muy, muy delicadas.
Mejor ir sin niños si se puede.
Hombre, casi los niños mejor. Siempre suelen coger cositas, ¿no? Pero
vamos con dudas.
Mira, Ángel, por cierto, como decíamos que llevamos bolsas en el maletero y tal, él dice que lleva nevera portátil de la del camping en el maletero. Dice, consejo que doy, que es muy útil.
Yo en verano tengo una que va, además tiene una conexión de estas para el coche, que lo que hace es que son eléctricas.
Sí.
Y viene muy bien. Sobre todo para tema de congelados y demás, porque como hace mucho calor, la bolsa isotérmica no llega.
Y Paula, ya que estamos hablando de consejos, nos cuenta en Twitter que ella lleva calculadora para saber si las ofertas son ofertas y si los 3x2 merecen la pena.
Ahí vamos eso. Esas ofertas a veces son engañosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen 3x2, la tercera unidad al 50%. Hay que hacer siempre la suma. Sumamos y vemos si realmente lo que nos cobran al final por unidad nos sale. Un truco también para saber si es en la etiqueta de cualquier oferta tiene que ponerte el precio unitario. Si lo miramos, muchas veces es más elevado que la unidad normal.
Es verdad. A mí esto me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, y además concretamente hace muy poco con el ketchup. De repente, hombre, mi marca de ketchup, claro. De repente dije, mira qué bien, un envase más grande. Y lo miré, me salía carísimo. No, mucho mejor coger dos más pequeños,
en el
que tenían más,
en
el, y me salía, claro, más barato.
En el suavizante suele pasar muchas veces, porque pone 0, hay que mirar el precio por cacito, que pone 0,01, 0,02, 0,3. ¿Por qué? Porque ahí nos va a ver si realmente la oferta que nos están dando, bien, hay que aprovecharse de los vales de descuento. No los tiremos. Aprovecharse de vales de descuento, que muchas grandes superficies no lo dan, lo guardamos y luego nos acordamos de ello. Presentarlo, porque se pierden muchos. Hay cantidad de dinero que se pierde, está cuantificado ya por
lo
que la gente que los coge y los tira no se da cuenta. Y son importantes. Muchas cadenas de supermercados están dando por la compra un día específico un paquete de por la compra superior a X dinero. Hay que aprovechar ese espacio de tiempo que te ponen para comprar, porque ya que compramos nos regalan un paquete de brick de leche o nos regalan muchas veces. Esas cosas hay que aprovecharlas.
Ciro, petición a amosdecasa.com, dice, por favor, Pedro, hacer una campaña para que las cajeras y cajeros no pasen tan rápido los productos y los amontonen para que yo los pueda colocar de verdad.
Ah, esa es otra. Nunca llevamos el mismo ritmo. Es verdad, la cajera va a toda piña y tú intentando meter las cosas en las bolsas y te apelotona.
¿Por qué? Porque podría.
Un estrés.
Ahí lo que hay que hacer es que en ese caso, ahora que hablamos de la cajera, ya hemos hecho la compra y cuando lo ponemos en la cinta lo vamos a ir colocando según lo tenemos en las bolsas. ¿Por qué?
Respeto el orden que he mantenido.
¿Por qué? Porque cuando salgamos de ahí hay que revisar siempre el ticket antes de salir del establecimiento.
Ah, esa es
otra. Igual que mi madre siempre decía lo del lunes, mi padre siempre revisa el ticket toda la vida revisando.
Y habrá pillado algún marroncillo
a pie de caja, ¿eh? Y otras veces en los supermercados se ponía a pie de caja central.
A revisar.
Por si tenía que. Ya pasa.
Oye, es que muchas veces te cuelan un paquete de salchichas que es de la señora anterior. ¿Es verdad, hombre?
Cuando uno sale del establecimiento ya no se puede reclamar. Ya. Cuando sale de la puerta ya no vale. Entonces tiene que ser antes y mejor antes de. Te separas un poco de la caja. Además, como ya la has colocado, más o menos sabes más o menos lo que has comprado. Y no te va a descuadrar nada. Si hay algo que descuadra, rápidamente lo vas a localizar. Y es la manera de poderlo tener organizado. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces. Precisamente porque no se dan cuenta. Han pasado dos veces y te cobran dos veces un producto.
Sí, o porque a veces no refleja en la caja la oferta de turno. Y entonces te pone tal cosa a mitad de precio. Y cuando pasas por la caja te la cobra el precio de siempre. Claro, como no lo mires, tú te crees que has pagado la mitad y no está.
Hay que tener en cuenta esas cosas también a la hora de comprarlo.
Hombre, claro, eso al final de mes es dinerito.
Que le pedimos dos colaboración a la cajera. Oiga, que lo estoy colocando, espérese, o ahora mismito paso y que lo
no hay que tener esperen. Prisa tampoco, hay que tener una prisa relativa. La prisa tenemos que ponerla nosotros, ir ligeros, pero tampoco vamos a correr para que al final llevemos mal colocado y al final cuando lleguemos a casa tengamos que perder más tiempo nosotros.
Es verdad que hay cajeros muy habilidosos que parecen taquígrafas del Congreso. Van a una pastilla que dicen, madre mía. Y hay veces que me paro hasta admirarlas porque es que ves que pasan... Que dicen, madre de Dios, ¿cómo lo hacen? Sí, a mí me suele pasar. Se te apelotona todo allí, te empieza a entrar un agobio porque viene la señora de detrás con su compra empujando y allí se arma la de
Sanquiti. Un truco que yo suelo hacer.
Truco.
A ver.
Yo cuando lo coloco en la cinta, lo que suelo hacer es que, como la cajera siempre va haciendo que la cinta vaya a cogerle. Entonces tú lo que haces es que, según va corriendo, tú dejas apoyadas los productos en la barra metálica, no en la cinta. Entonces siempre vas a dejarte un espacio para que te dé tiempo a colocarlo.
No lo visualizo, ese truco.
Ella va dándole a la cintita y la cintita va moviéndose. Pues tú retienes unos cuantos productos subidos sin descender a la cinta. Sin apoyarlas en la cinta. Vale. Te hace el despistado.
Como que no sé.
Por favor, ponga.
No, ya lo pones, pero. Ponía las cajas de leche, así va más lento la cinta. Y me decían, por favor, ¿lo puede bajar yo? Como que deje una de referencia. Y yo, si es para que vaya más lento.
No, hombre, pero. A mí me ha interesado mucho esto de colocar los productos ya en bolsitas mientras haces la compra, porque claro, luego tienes las bolsas perfectamente ordenadas cuando llegas a casa.
Y te vas a llevar realmente lo que te cabe la bolsa.
Ya, y luego no te pasa eso de ¿dónde he puesto yo el maíz dulce? Y entonces empiezas a rebuscar por todas las bolsas y al final te lo encuentras en la del amoníaco.
Claro.
No puede ser.
Y
mal.
Y muy importante, cuando llegamos a casa, lo primero que tenemos que colocar es lo refrigerado.
Claro.
Entonces, si ya lo tenemos localizado en una bolsa, va a ir directamente. No que tenemos repartido en varias bolsas, algo se nos puede quedar por ahí e incluso se nos puede estropear. Si es congelado y no nos hemos dado cuenta, se puede descongelar.
A ver, ¿tenemos consulta o consejo?
Carmen nos dice Facebook que ya utiliza el servicio de reparto a domicilio, que se evita empaquetar, colocar, y que lo suelen traer muy bien colocado a casa.
Sí, pero todo mezclado. Cuidado. Porque los del supermercado nos andan con tonterías de aquí pongo tal cosa. No, como mucho te ponen una bolsita aparte de los yogures y estas cosas, pero el resto un poquito desordenado, ¿no?
Hombre, eso es una opción. A mí me gusta ir al... Además hay que ir al supermercado porque ahí ves, alguna vez, aunque tienes apuntada la lista, puedes ver alguna oferta que te cuadre en ese momento porque la hayan puesto en el día y ahí no sueles ver. Es una opción para hacer una compra mensual de ciertos productos. Ciertos productos. Que haya un comparador de precios, que eso otro día lo podemos ver, cómo hacer la compra online. Consejos para hacer la compra online que puede ser interesante.
Sí, porque Lucía en Cuestas nos preguntaba eso, ¿qué piensas tú de comprar producto fresco a través de internet?
Yo no soy partidario.
Que el producto fresco hay que mirarle la cara, que si la dorada te mira con un ojo para allá, que si te mira con un ojo para acá.
Que Lorena nos dice que ella aprovecha las ofertas que hacen de pronto consumo, que es un poco lo que contábamos al principio, ¿no? De que va a caducar. Pronto, dice, lo que hace ella es, cuando lo compra, meterlo en el congelador y en otros casos lo cocino, preparo tapers que ya también congela.
Sí, es una opción que están haciendo muchos supermercados, que es lo que dices pronto, que caduca a los 3 días. Lo ponen allí, lo ponen a un precio más económico y eso sí que se puede utilizar. Yo también hago lo mismo que el oyente, que cuando compro algo, lo suelo cocinar si no puedo gastarlo en ese momento.
Hay que consumirlo muy rápido, porque si no...
Se va rápido.
Fatal.
¿Algún consejo, Pedro, para cuando llegamos a casa sin manos? Es decir, claro, llegamos con el carro, las bolsas, las llaves, las del coche... Claro, nos podemos algún percance.
A todos nos ha pasado que se nos han quedado las llaves dentro de casa.
Sí.
Porque hemos empezado a colocar la compra y un golpe de aire y se nos ha cerrado la puerta.
Ay, cuando sales al coche, ¿no? Por más bolsas.
¿Qué hacemos?
Pum. Sí.
Pues el truco que yo conseguí para hacerlo es dejarlas puestas o abres y al bolsillo. Dentro de casa, nunca.
Ya.
O ven, la mejor opción, dejarlas puestas por fuera. Empiezas a colocar la compra. Te puede pasar que cuando cierres se te olviden, están fuera de tu casa.
Sí, claro.
Pero no está, pero tú estás dentro. No está, no que se te haya cerrado con un golpe de aire, que nos pasa mucho. Ese es un truco que yo suelo hacer. Siempre poner las llaves, dejarlas puestas o abrir y al bolsillo. Siempre. No llegar y dejar las cosas allí cuando llegas.
Es importante mantener una rutina, es decir, normalmente todos vamos al mismo supermercado y nos conocemos ya perfectamente. Y yo no sé vosotros, pero yo siempre hago el mismo caminito. Eso es bueno. O conviene de vez en cuando, en fin,
hombre,
cambiar un poco la rutina, porque es verdad que como siempre voy cogiendo las cosas, a veces me encuentro con que de eso no me hacía falta y me encuentro con 42 en mi despensa.
Para eso lo mejor es coger y hacer lo que decíamos de la lista agrupada por productos, con lo cual no es que vayas, puedes cambiar el orden. Lo único que tiene que estar siempre al final son los congelados, es la única. Pero el resto sí. Pero lo que pasa que el empezar por un pasillo y terminar por el final, eso a veces te pierde tiempo porque hay muchos pasillos donde tú no vas a comprar. Si no tienes mascota, no vas a comprar mascota.
Eso es verdad.
Por ejemplo, también es verdad.
Si se te ha pasado ya la de los pequeños de los pañales y todo eso, no vas a comprar por ahí los potitos.
Hay ciertas cosas que a lo mejor no te hace falta productos de decoración, pues
sí, claro.
Ropa. Entonces vas a ir a lo que realmente te interesa, pero dentro de eso, sí, la rutina no es mala. No es mala, pero también se puede modificar.
Yo tengo una consulta.
Consulta.
Exactamente, consulta de aquí. Es que tengo un oyente que dice que cuidadito con los productos de marca blanca porque a veces son más caros que otros de marca.
Bueno, pues volvemos a lo de antes. Los productos de marca blanca son también... Aparte que hay que mirar, porque muchas veces en la etiqueta vamos a ver quién lo ha fabricado. Pasa muchos, por no decir una cadena de supermercados, que tiene un chocolate y el que lo hace... Es el mismo que lo está vendiendo al lado o mucho más caro. Ahí vemos la diferencia de precio, pero muchas veces puede pasar que la misma marca blanca sea más cara que otro producto de la competencia de primera marca. Entonces hay que mirar siempre hay que mirar el precio. Eso de coger sin mirar no
se hace. El precio y la calidad también, porque a veces las marcas, hay alguna marca blanca, quiero señalar que, por ejemplo, el arroz, pues los granos están partidos, sale un arrocito tan bueno y a veces merece la pena.
Eso.
Si uno hace el cálculo, dice, oye, es que voy a pagar 0,01 céntimo más por plato de arroz y me estoy llevando el de desecho.
Claro, yo ahí lo he comprobado, eso de coger una marca y mirar al final cuánto te repercute al final en un plato de comida, y no era tanto. Al final, las marcas al final tienen, lo que tenemos que ver es que las marcas invierten en investigación más desarrollo, y eso se tiene que pagar.
Claro, de alguna manera.
Y una consulta en Twitter que yo ya adelanto, que yo creo que esto ya nos abre la puerta a otro tema. Pedro dice, aparte de colocarlo adecuadamente en el carro, ¿cómo debo colocarlo en la nevera?
Eso es un capítulo, es un capítulo aparte.
Nos lo apuntamos entonces.
Venga, pues nos lo vamos.
Es un capítulo muy que da para
preguntarles.
Nos lo vamos a apuntar y vamos a adelantar ya el tema de la semana que viene para que la gente que tenga dudas nos las pueda ir enviando desde ya mismo.
Pues yo me iría, si os parece bien, por los derroteros de la lavadora, ese gran desconocido.
¡Oh! ¿Por qué las lavadoras? No me voy a adelantar.
¿Por qué andan solas?
Tengo un contencioso yo con la cuando introducen el suavizante y dejan de introducir el suavizante. Tú le pones el suavizante desde el principio, se lo chupan el primer aclarado. Y si no, tengo que estar todo el día mirando a la lavadora a ver cuándo está en el último, y como no llevo la cuenta, pues nunca lo sé.
¿Por qué se nos para la lavadora y no funciona y no sabemos por qué?
¿O por qué no succiona todo el suavizante que se deja en el cajoncito, pero ya hago lo que tú me dijiste? Lo paso ahí luego la bayeta y ya me queda oliendo a suavizante y la pongo debajo del fregadero.
¿Cómo se limpia la lavadora? Porque claro, la mía últimamente centrífuga regular.
¿Para qué van a
encargar el filtro?
Ya, pero ¿dónde está el filtro? Mañana, compañero.
Pues nada, lo buscaremos.
Mañana no, el próximo jueves.
El jueves.
Mientras tanto, cualquiera que quiera acercarse al mundo de los amos de casa tiene la página web de Pedro Caballero. Pedro, recuérdanosla.
amosdecasa.com.
Vamos, no es para volverse loco, de complicación. amosdecasa.com. Ahí se encuentran ustedes con consejos, con trucos, con cosas de las que cuenta Pedro aquí y otras que irá contando poco a poco.
Poco a poco.
Muy bien, Pedro, pues nada, hasta la semana que viene, la lavadora.
La lavadora.
Ya te contaré cómo me va la compra, que no voy... Aviso en mi casa, cada uno que se busque la vida como puede, desde el gato hasta mi marido, que cada uno que se busque la vida, que hoy no hay compra, que lo sepan, mañana. La compro mañana, que es viernes. Muchas gracias, Pedro, hasta luego.
Hasta luego.
A ti te veo dentro de un... Aprovecha y anda... No, hoy no.
No, además ya tengo el ingrediente principal para cocinar hoy, lo tengo. Hoy, cerdo.
Ah, bueno, no será de los vietnam.
No, vale.
Cerdo... De eso se lo hago mañana.
Denominación de origen.
Vale, perfecto, pues nada, hablamos de cocina dentro de un ratito. María José Francisco, toma el relevo rápidamente.
Buenos días,
¿qué tal? Que nos vamos a ir al archivo, ¿no?
Hombre, claro.
Venga, pues nos vamos ya mismo. Pero un momento que suelto la lista de la... Voy de un lado para otro, voy de arco al supermercado, del supermercado al archivo... Es que llevo una mañana, que esto es un no vivir.
Un no vivir todo el día de un sitio para otro y cargando encima con la compra, no puede ser.
Exactamente.
Bueno, déjala a un lado.
Venga.
Vale, venga, dejamos ahí las bolsas.
No, sí, yo ahora me relajo mucho porque como Nieves se lo sabe todo, Nieves Sobrino, la directora del archivo regional... Nos lo cuenta todo también. Y es un ratito que tengo como de relax.
Bueno, pues disfrútalo entonces, porque lo vamos
a disfrutar
las dos.
Claro que sí.
Bueno, pues además porque le vamos a escuchar en algo que hace referencia a un momento crucial de la historia, a 1808 y la derrota de los franceses en la batalla de Bailén. Bueno, pues te cuento por lo pronto que se convertía en la primera derrota en campo abierto del ejército imperial napoleónico.
¿De Bailén?
Sí, sí. Las tropas del general Dupont enfrentadas a las españolas del general Castaño. Y un documento, una copia de época, que nos detalla las capitulaciones que se firmaron. Detallan aspectos relacionados con el regreso de aquel ejército a Francia. El cómo debían de hacerlo, las armas y vehículos, por ejemplo, que retornaban con ellos. Una larga travesía que siempre deberían hacer custodiados por el ejército español.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José. ¿Cómo
muy buenas.
Estáis?
Oye, hoy voy a empezar por el final. ¿Cómo habéis conseguido este documento?
Bueno, este documento forma parte de la colección Francisco de la Borda, que ya hemos hablado algunas veces aquí de ella. Y fueron documentos que aparecieron tirados en un contenedor de unas obras.
Oye, pero esa colección es que
está dando mucho de sí.
Vamos, esta colección es una maravilla, pero era un contenedor potente.
Pues fíjate, no. En realidad la colección, los documentos que nosotros tenemos, aunque no os lo creáis, son muy poquitos y no ocupan más de una caja de archivo, de una caja que tiene como 12 centímetros de ancho aproximadamente. Lo que pasa es que los documentos son absolutamente interesantes.
Claro, son muy importantes.
Exactamente, y nos dan muchísima información de periodos históricos de España que tuvieron muchísima relevancia, bueno, en siglos pasados, pues sobre todo de la Guerra de la Independencia, un poquito de la Primera Guerra Carlista, un poquito también de la Guerra de Sucesión, y entonces realmente nos da mucho de sí. Y a mí, bueno, me gusta mucho, tengo una particular preferencia por estos documentos, por su contenido, y quizá por eso a lo mejor hablo más que de otras cosas. Pero bueno, nos da mucho de sí, es verdad.
Oye, Nieves, ha dicho María José que este documento del que vamos a hablar a continuación es una copia de época. Sí. ¿Esto qué quiere decir exactamente?
Bueno, a ver, me encanta que toquemos este tema, porque es verdad que a veces lo hablamos y luego nunca lo explicamos. Una copia de época, para que lo entendamos todos fácilmente, es como si nosotros ahora mismo hiciéramos una fotocopia de un documento o sacáramos varios ejemplares de un mismo documento por la impresora. Solo que en aquel momento no había impresoras ni había fotocopias con los que poder reproducir un documento. Entonces, ¿qué se hacía? Un documento original, por decirlo de alguna manera, donde tenían todas las firmas y rúbricas bonitas, los sellos, pero luego, para que quedara constancia de ese documento a otras autoridades o a otras personas que tenían que ser conocedores de él, se hacían estas copias. ¿Cuál es la diferencia? El contenido es exactamente igual, punto por punto, lo único que cambia es la forma de firmarlo. En vez de aparecer la firma y la rúbrica original de las personas, lo que aparece es su nombre únicamente, uno detrás de otro, el nombre seguido de todas las personas que intervienen y que dan autenticidad a ese documento. Es la única diferencia, nada más.
Y lo que a lo mejor alguien se pregunta es, si vosotros tenéis la copia, ¿ese original existe, no existe a día de hoy?
Pues depende del documento. Hay veces que sí que existe, en este caso sí que existen las capitulaciones originales, pero hay veces que el documento original desaparece y, por lo tanto, esas copias adquieren un valor mucho más importante, porque es, en algunas ocasiones, la única información que se tiene de algún acontecimiento, de algún acuerdo, de algún convenio o de algo que realmente sea trascendente. Por lo tanto, aunque digamos copia de época, no pierde su importancia ni pierde su valor.
Claro, porque si es lo único que hay, se convierte casi en el original.
Exactamente, tiene un valor de original, justamente. Lo habéis dicho muy bien.
Bueno, pues en este caso, esa copia de época, como decíamos, tiene que ver con esa primera derrota de los franceses.
Exactamente, muy importante, porque hasta este momento, estas tropas en concreto fueron las vencedoras de la batalla de Austerlitz, que más o menos a todos nos suena. Y de repente los franceses llegan a España y toma a las primeras de cambio primera derrota, con lo cual tuvo muchísima trascendencia, no solamente para nosotros en lo que va a ser el desarrollo de la Guerra de la Independencia, sino también para las tropas francesas y casi para el resto de Europa. Era la primera vez que se demostraba que Napoleón no era invencible. Y aquí lo que nosotros tenemos son las capitulaciones que se firman entre los dos ejércitos una vez que el general Castaños ha vencido a las tropas francesas del general Dupont. Si queréis, empezamos ya un poco a describirlas un poquito más concretamente.
Bueno, muy bien, perfecto.
En principio, el grueso del ejército francés que había luchado queda como prisionero de guerra, pero, importantísimo, se le concede salir del campo de batalla con honores de guerra. Estamos hablando de hace 200 años y entonces había unas normas de honor y de caballerosidad que probablemente en este momento ya no existen y se han perdido. ¿Eso qué significa? Que los soldados van a salir del campo de batalla con sus armas, con sus fusiles, y que cada batallón va a poder salir con dos cañones. Eso sí, a 800 metros de distancia tendrán que entregar todas sus armas al ejército español. ¿Qué pasa con el resto de tropas francesas que han participado en el último momento en la batalla o que están todavía en la zona de Andalucía? Esas tropas se van a repatriar a Francia. En ese momento, digamos que el objetivo era sacar lo más rápidamente posible a las tropas invasoras francesas de suelo español. Evidentemente, cuantos menos enemigos haya, con menos tenemos que luchar.
Hombre.
Claro, entonces, desde Bailén y desde todos los puntos de Andalucía donde hubiera franceses, se tenía que organizar una travesía para llegar a Sanlúcar de Barrameda y a Rota. Y desde allí, las tropas francesas embarcarían en buques, en navíos de guerra con tripulación española, que los llevarían al puerto francés de Roquefort.
Y siempre la tripulación española custodiando.
Siempre la tripulación española custodiando y siempre con barcos de guerra que iban apoyando también esa travesía. Uh-huh. Durante toda la travesía por Andalucía, los franceses no podían llevar armas. El documento es muy gracioso porque dice, para evitar inquietudes. Es
sí,
decir,
déjate.
Exactamente, no vamos a tentar al diablo, no sea que la liemos. Uh-huh. Pero una vez que vayan a embarcar, esas armas les serán devueltas para que el ejército francés pueda regresar a su país con todo el armamento que tenía inicialmente. La evacuación, las marchas de evacuación siempre serán por la noche, a partir de las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos en Andalucía a 23
y hace mucho
de julio
calor.
Y hace demasiado calor.
O sea, hasta tenía miramientos con ellos y todo.
Sí, 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 sí. O sea, se les trata muy bien. Realmente se tiene cuidado de que esa travesía y de que esas condiciones no sean humillantes para el enemigo.
Oye, Nieves, que te voy a contar a ti, que tú no sepas, que llega a las 12, que llega a las noticias a Onda Madrid, que si nos esperas un ratito seguimos charlando después, ¿de acuerdo?
Muy bien, venga, hasta ahora.
Hasta
muy
ahora.
Bien, María José, no te vayas muy lejos, tú
no,
tampoco.
Que tenemos que seguir.
Llega las noticias a Onda Madrid, muy atentos todos y pendientes de esa rueda de prensa que ha anunciado Rita Barberá, en la que no sabemos muy bien si va a anunciar algo o no va a anunciar nada. Nos lo cuenta a continuación Loli Jurado. Después volvemos con más...